Vamos a orar para empezar. Señor, te agradecemos por esta clase, Señor, por estos momentos en los que tú nos enseñas. Queremos pedirte que nos sigas bendiciendo, Señor, nos sigas ayudando y nos sigas confrontando con nuestro pecado, Señor. Gracias por este libro que tú usaste, Señor, para hablarnos. Gracias por los dos pastores que lo escribieron, Señor. Y te pedimos que en esta clase tú dirijas todo, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a empezar. Esta última parte se llama Base Bíblica para el Equipo de Consejeros de la Iglesia. La vez pasada habíamos hablado, hermanos, de que todos, ¿verdad?, toda la iglesia, si somos nacidos de nuevo, pues tenemos la capacidad para enseñar o para aconsejar o para discipular. Sin embargo, si aclaramos que hay personas más preparadas, que hay personas más espirituales y que hay personas que han tenido esa preparación, ¿verdad? Han ido a lo mejor a un instituto, han tomado clases o bueno, tienen mucha más experiencia. Obvio, no vamos a poner tampoco a alguien que apenas se convirtió el domingo pasado a dar una consejería en algo muy serio, ¿verdad? No, claro que lo básico, por supuesto, ¿verdad? Hablar de la salvación y eso sí, pero ya cuestiones más complicadas no siempre se puede. Entonces, hermanos, todo el mundo abra su Biblia en Efesios 4 del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13. Gracias, Nancy. Hermanos, fíjense que resulta que en muchas ocasiones los problemas son doctrinales, sí. Los problemas son doctrinales, hermanos. Entonces, aquí nosotros tenemos que ser bien conscientes de que debemos estar capacitados. Aquí somos bien poquitos, pero los hermanos de este libro mencionan que cuando son iglesias muy, muy grandes, tienen que hacer como grupos donde van discipulando o van dando consejería a diferentes personas. Vamos a imaginar en iglesias donde son 500 miembros. Entonces ahí no basta nada más a la hora del culto, como decíamos la vez pasada. Oye, no te he visto, ¿no? ¿Qué pasó? No, fíjate que me pasó esto. Ah, vamos a orar. No basta eso. Eso no basta porque hay situaciones en las que ya son bien difíciles, ya son situaciones complicadas. Entonces, por ejemplo, en la Biblia, acuérdense cuando Jetro le enseñó a su yerno, Moisés, cómo debía de hacer las cosas. Él se cansaba mucho porque desde el inicio del día hasta que se acababa, se sentaba y juzgaba al pueblo. Y él le dijo, ¿y por qué haces eso? Haz diferentes grupos hasta que haya hasta personas, diferentes líderes trabajando con grupos de 10, de 100, de 50, etcétera. Entonces eso haz tú. Y eso tendríamos que hacer si fuéramos una iglesia muy grande y tendríamos, hermanos, que tener personas capacitadas. Por ejemplo, que el pastor dijera, bueno, se va a abrir un grupo para consejería. Si fuéramos así muchos, ¿no? ¿Quién quiere? Entonces ya nos capacitarían para eso, ¿verdad? Porque sí, pues sabemos la Biblia y todo, pero el pastor no puede dejar así en manos de cualquiera. Tú aconséjalo a él. Sí, ¿y cómo sabes que él tiene las doctrinas bíblicas básicas sanas? ¿Cómo te consta a ti que no va a ir a decirle alguna cosa que ni dice la Biblia? ¿Me explico? Entonces, por eso en lo que leyó Nancy, dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y ahí nos va diciendo, pero dice, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, fue con un propósito para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, eso sí es muy, muy importante, eso sí le corresponde al pastor, darse cuenta quién está capacitado, ¿verdad?, y si no, pues capacitar a la gente. Entonces, también, por ejemplo, Pablo le dio el mismo consejo a Timoteo. Dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, no a cualquiera que no le dijo. Ahí al que pase, dile, no, a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros, que sean capaces de enseñar. No, pues que él batalla con eso. Ah, no, pues entonces no lo pongas a hacer eso, pues si no puede, no. O si no sabe, o si no quiere, pues entonces no, ¿verdad? Entonces, dice uno de los pastores que hizo este libro, que dice que él tardó muchas horas investigando en su propia iglesia y confrontando a sus líderes y a la gente que quería participar en esto con la sana doctrina. Entonces, hermanos, para que todos estemos en el mismo tono, ustedes ahí platiquen con el que está enseguida de ustedes, si quieren entre dos o entre tres. La pregunta es, ¿conoces las doctrinas básicas de la Biblia? A ver, ¿ustedes las conocen? Bueno, pues a ver, cuéntenle al de enseguida. sobre la salvación. Ustedes cuéntenle al de enseguida cómo es la salvación. ¿Qué pasajes van a usar para hablar de la salvación? ¿Por medio de qué somos salvos? Cuéntenle. O sea, cuéntenle, pónganse a platicar. No crean que es una metáfora, es en serio. Pónganse a platicar, hermanos, ahí con el que está enseguida. Y díganle, ah, la salvación, nosotros creemos, los cristianos creemos que la salvación es a través de esto y esto, por medio de esto, esto, yo usaría este versículo. A ver. Esa es una doctrina básica. Si queremos aconsejar, tenemos que conocer las doctrinas básicas. La santificación. ¿Cuál es la santificación posicional y la progresiva? Fabiola nos la explicó muy bien. ¿Cuál es la, qué concepto tenemos nosotros de la Trinidad? ¿Cuántas veces aparece en la Biblia la palabra Trinidad? Ni una, ¿verdad? Ok. Pero, ¿qué creemos nosotros de la Trinidad? ¿Qué creemos sobre el trabajo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu? Eso es todo. O sea, hay mucho que decir, pero nomás esos temas. A ver, platíquenlo. A ver, el primer tema, la salvación. A ver, Martín, háblanos de la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia. Porque si fuera nada más por fe, y yo tengo más fe que tú, yo soy más salva que tú. No. Es por gracia primeramente, porque a Dios le plació dar la salvación, porque todo proviene de Él. No lo merecíamos y Él lo entregó. Él nos rescató, Él nos salvó. Es por gracia, por medio de la fe. ¿Versículos? A ver, pues, ¿versículos? Exacto, muy bien. Entonces, ahí ya nos queda claro, nadie de aquí pensamos que la salvación es por obras o que se pierde o que, bueno, todo eso tendríamos que, ya, ¿verdad? Si tuviéramos tiempo. No, pues vamos a hablar nada más de la salvación. Tenemos que quitar lo que, pero es que a mí me habían dicho, pero yo pensaba, pero mi abuelita me contó. Sí, pero ¿qué dice la Biblia, verdad? ¿Qué dice la Biblia de la salvación? Sabemos entonces que proviene de Dios, que es por gracia, que no se pierde, que no depende de mí, que no la merecía. Y que es únicamente a través de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Perfecto. Santificación. ¿Quién se acuerda cuál era la santificación posicional? Y la progresiva. En uno de estos capítulos, Fabi lo explicó y también Adrián. Entonces, ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo ocurre una santificación? ¿Cuándo qué? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más es la santificación, hermanos? Santificación posicional. ¿Cuál es la santificación posicional? Si se fijan, esto ya lo vimos, y se ha repetido mucho, y sí deberíamos de saberlo. Imagínense que está una persona aquí en Converse, le estamos evangelizando, o le queremos aconsejar, o la queremos discipular, nos va a reprobar Ever a todos, nos va a decir, no, pues váyanse todos a la clase de nuevos creyentes. Otra vez, ¿qué es la santificación? No. La santificación, hermanos, es cuando ya hemos sido salvos, ya nos arrepentimos y en ese momento Dios ya nos da la santificación posicional. En ese momento tú ya eres apartado, tú ya eres santo en el sentido de que ya eres mío, ya te salvé, ya te rescaté, ya te sellé con el Espíritu Santo. Posicional. Progresiva. Pero estamos en la tierra y poco a poco vamos a ir creciendo y madurando en la vida cristiana. Esa sería la santificación progresiva, poco a poco, ¿sí? Voy progresando, voy avanzando en eso, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo? Pues ya dijeron cómo, ¿verdad? Pues a través de su palabra, del estudio de la Biblia, de la oración, de convivir con los hermanos, de venir a los cultos. No, yo allá en mi casa, que no. Venir a los cultos y bueno, todo lo que ya sabemos. ¿Sí? Muy bien. Ahora háblenme de la Trinidad, hermanos. Creemos que hay Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, muy bien. ¿Y luego qué? Y no se menciona en la Biblia, como dijo Estrella ahorita, entonces ¿por qué decimos que Trinidad? ¿De dónde sacamos eso? Ok, muy bien. Y son cosas que a simple vista, si estuviera aquí una persona en conversaría, a ver, ¿cómo? ¿Cuál verbo? ¿Qué es eso? A ver, explícame qué es eso. Entonces, pues tendríamos que tener las herramientas para explicar eso. ¿Sí se fijan? Si se fijan que necesitamos capacitación y discipulado, entonces no es como siempre decimos, a veces damos clases y la gente va a decir, ay, qué simple, otra vez me va a hablar de eso. Ah, entonces ya lo dominas. No. Ah, pues entonces déjame te hablo de eso otra vez, porque si no lo estás diciendo bien, si no lo estás creyendo bien, si no tienes la convicción bien, pues estás errada o errado y eso está mal. Estamos enseñando mal. Y a los hermanos de este libro nos dicen que ellos en su iglesia se super aseguraron que los que iban a ser consejeros o discipuladores tuvieran bien, 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 bien entendido y con muy buena convicción y con muy buena sana doctrina, y todos los conceptos bien claros, porque si no iban a enseñar puras cosas erradas. Y lejos de ayudar a la iglesia, pues le ibas a transmitir cosas que no son. La semana pasada hablábamos de que hay iglesias en donde la gente sí está buscando a Dios con todo su corazón, pero en la iglesia los líderes están enseñando puras cosas que no son, que están totalmente erradas, totalmente equivocadas, que no tienen base bíblica y que están echando a perder a la gente. Muy bien, ¿qué más me pueden decir de la Trinidad, hermanos? Es difícil de entender, sí, es bien difícil de entender la Trinidad, pero no espera a Dios que la entendamos tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué me pueden decir de la Trinidad? Nancy, ¿qué me puedes decir de la Trinidad? Ajá, muy bien. O por ejemplo, cuando bautizaron a Jesús, ¿verdad? Que estaba Jesús y luego se escucha la voz, este es mi Hijo amado, y luego se aparece el Espíritu Santo como en forma de paloma, ¿verdad? ¿Y qué función? O sea, ¿qué función? Hay tres, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y cuál es la función? Sí. Y cuando oramos, oramos a Dios, ¿verdad que sí? Mismo Jesús dijo, oraréis así, Padre nuestro, no dijo, orarán, Jesús, o sea, que no pasa nada si oras a Jesús, mira, ya pecó, no, 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 no estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que tienen funciones diferentes, ¿verdad? El que murió fue Jesucristo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, nos transforma, nos sella, y así, bueno, el Creador, Dios, bueno. Cada quien, ¿verdad? Entonces, eso nos tiene que quedar muy claro también. Como estamos viendo ahorita, es una pasadita nomás, pero tardaríamos horas y horas viendo una sola cosa, porque son cosas muy complejas que todos aquí deberíamos de dominar, ¿verdad? Ahora, el trabajo del Espíritu Santo, pues ya hemos dicho, ¿verdad? Ahora díganme un pasaje en donde vean, donde le comentarían ustedes a una persona que están discipulando o aconsejando. Ah, mira, déjame te digo, yo te pregunto, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo, Gema? A ver, ¿cuál es? No le entiendo, ¿qué es eso? A ver, tú dime. Ajá, ¿y cómo sabes? Tú dices que es consolar, ¿y dónde dice en la Biblia que es consolar? A ver, compruébame. ¿Por qué dice Gema que es consolar? ¿Dónde dice que él es consolador? Sí. Sí, sí lo dice, claro que lo dice y claro que es un consolador, pero sí se fijan que tenemos que tener a la mano los versículos, porque si no va a parecer de que, ay, sí, eso se lo inventó Pepe, mira, mira, anda diciendo eso, ¿de dónde lo sacó Pepe? ¿Quién sabe? No, no, no lo saqué yo, lo dice la Biblia, mira, déjame te cuento, y luego ya buscamos los libros los pasajes, ¿verdad? Los versículos. ¿Qué más podemos decir del Espíritu Santo, hermanos? ¿Algo que les conste a ustedes? Que les digan, mira, a mí me consta el trabajo del Espíritu Santo, déjame te digo por qué. A ver, a usted, hermano, ¿cómo le consta que convence de pecado? Excelente respuesta, tiene 10. Sí, hermano, excelente, usted lo explicó excelente. El trabajo del Espíritu Santo, hermanos, que nos conste. Por ejemplo, el hermano, como él nos ha contado cuando nos está diciendo su testimonio, él dice que si va, por ejemplo, a un centro de rehabilitación o va con las personas que antes, hace muchísimos años se juntaba, a ellos le consta el trabajo que el Espíritu Santo hizo en él y cómo lo transformó. O sea, no dicen que a lo mejor que no, 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 no es a lo mejor, es un hecho, es una persona transformada, totalmente diferente, renovada, totalmente es otra persona. ¿Quién hizo ese trabajo? El Espíritu Santo lo transformó, él lo convenció de pecado, no fue que un día ay, ahora tengo ganas de arrepentirme. No, el Espíritu Santo trabajó en él y lo transformó y se ve evidencia. Él dijo una palabra muy importante, es evidencia, no es de que pues sí, un día bien, no, 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 siempre, de aquí en adelante, desde que me convertí para adelante, en comunión con Dios. Muy bien. Y luego, hermanos, los dones del Espíritu. En eso, pues sí hay ¿cómo se dice? Polémica, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ¿ustedes qué pensarían? ¿O cómo le explicarían a alguien así de manera general? No se vayan tan a fondo en este momento. A ver, ¿qué es eso de los dones del Espíritu? A ver, explícame, no, no le entiendo, ¿qué es eso? Ese no sería. ¿Ese es fruto? Y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paz. Ese es un fruto del Espíritu, pero los dones, ¿cuáles son? ¿Y para qué sirven? ¿Qué es eso? Okay, ¿qué más, hermanos? Así es. ¿Y en qué pasaje los encontraré? ¿Dónde está? A ver, que me conste que sí dice ahí, no se lo están inventando. ¿Dónde estarán? Primera de Corintios 12, dice dones espirituales, ¿verdad? Y ahí nos explica. ¿Y cuál es el fin de los dones espirituales? ¿Para qué sirven o qué? O sea, ¿para qué nos los dio o qué? A ver, vámonos pues a otra pregunta. Levante la mano, ¿quién aquí tiene un don espiritual? ¿Son salvos, hermanos? Tienen dones espirituales. Muy bien. Ahora, ¿saben cuáles son? Sí saben. Ok. Tercera, ¿para qué se los dio Dios entonces? Ok, ¿de qué manera están edificando el cuerpo de Cristo? Elizabeth, ¿tú de qué manera edificas el cuerpo de Cristo con tus dones? Tú das clases a los niños y junto con tu esposo, aparte tienen otro trabajo allá en tu casa, ¿verdad? Sí, es en tu casa, ya no vienen acá al parque. Aquí en el parquecito, sí, donde están trabajando. Y están poniendo en práctica los dones que Dios les dio a los dos, ¿verdad? Muy bien, ese es un ejemplo nada más. Pero entonces, hermanos, todos nos tenemos que poner a pensar en qué estamos trabajando. ¿En qué estamos trabajando? ¿Qué estamos haciendo para edificar a la iglesia con lo que Dios nos dio, con las herramientas que Dios nos dio, porque provienen de Él? Una cosa es un talento natural. Ay, nací con eso. Uy, qué bien hace eso esa persona. Sí, pero otra parte es el don espiritual, ¿sí? Ahora, hermanos, si en Peniel, vamos a imaginar que en Peniel, dicen, vamos a elegir líderes para el trabajo de consejería. Se va a dar consejería los de lunes a viernes en tal horario, vamos a tener aquí ya los consejeros. ¿Qué tendrían que tomar en cuenta para elegir a esos consejeros? Ustedes opinen, que sean cómo, que hagan qué características. Sí, muy bien, hermana, excelente. Tiene que ser salva la persona, ¿verdad? Muy bien. Bautizados. Fuera y dentro, ¿verdad? Muy bien. Dice la hermana, un buen testimonio, una buena reputación, muy bien. ¿Cuáles serían, Ale? ¿Y si fuera una mujer? ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? Ok. ¿Y qué le pediríamos? ¿Qué pediríamos aparte? Pues sí, están diciendo cosas que sí, ¿verdad? La hermana, que sea salvo y esté bautizado, muy bien. De buen testimonio, dentro y fuera, ¿verdad? Nada, que aquí es una cara y se sale y no, hombre, si supieran el trabajo, en qué concepto lo tienen, hasta lo corrieron. No, no, no. Ok, de buen testimonio, dentro y fuera, que dé frutos, ¿verdad? Que dé evidencia, como decía el hermano Teo. ¿Qué cualidades espirituales debería de tener esa persona? Ándele, apto para enseñar y que todo esté basado en la Biblia, que no sea lo que él piensa. No, pues tiene mucha facilidad de palabra, pero pues nunca usó la Biblia. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más debe de tener una persona? Imagínense que ustedes van a ir con un consejero espiritual. Tienen un problema súper serio, grave. Y van a ir con un consejero. ¿Qué les gustaría? ¿Qué características les gustaría que tuviera ese consejero? ¿Sí? Conforme a la Biblia, eso que dijo Alejandra, muy bien, que tenga misericordia. ¿Qué más, hermana? Exactamente. Entonces, ¿qué tiene que ser la persona? Muy discreta. Imagínense en una reunión ahí contando, no, hombre, déjenme les digo qué me dijo, no, 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 o sea, es falta de ética, de respeto, es irresponsable la persona que hace eso, no, no, olvídenlo, es algo muy grave, y a veces, perdón. Pues no se podría, ¿verdad? Por eso precisamente lo que dice Pepe, a veces la gente mejor anda con sus luchas ella sola porque dice, no, pues ¿a quién le contaré? No, pues si le digo a este, no, este es bien chismoso, ¿a quién le contaré? Y eso está mal, hermanos, está mal, deberíamos de ser maduros y ser respetuosos, ¿verdad? En ese sentido. Y luego una empatía, ¿verdad? Ser bien empáticos, porque si vamos a empezar a criticarlo, no, pues es tu culpa, que eso, pues la persona se va a sentir todavía peor. No vamos a solapar pecado de darle por su lado y decirle que todo está bien y que no pasa nada, eso está mal, eso es pecado también. Y tampoco nos vamos a ir al otro extremo, que nos falte la misericordia y ponernos a criticar y a decir cosas de la gente, ¿verdad? Y la pregunta aquí, ¿nos elegirían a nosotros? Piense, no me conteste. Cada quien en su, así, solo. Usted, así, si elegirían a cada uno, diga usted, a mí me elegirían. Me diría Ever, oye, necesito que vengas y me ayudes a aconsejar a alguien. ¿Me elegirían o me dirían? No, tú no. Ahí después veremos. Déjame te preparo. ¿Cómo la ven? Consejeros o discipuladores, ¿verdad? También. Porque puede ser el caso que sea un curso de discipulado, ¿verdad? Y Ever podría decir, no, hombre, no, 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 tú no, 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 tú no, 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 espérate, es más, yo te doy el curso a ti primero, espérame. Sí, nos podría decir Ever, ¿no? A lo mejor. Ahora, hermanos, hay que ponernos a pensar cuánto tiempo tenemos en la vida cristiana. Si tenemos muchísimo y no sabemos ni buscar un versículo y no entendemos bien esas doctrinas, pues estamos en la calle. Y no estamos en la calle por falta de que aquí no vengan herramientas o que el Espíritu Santo no haya hecho el trabajo, sino porque esa responsabilidad de nosotros de irnos involucrando, pues estamos mal, estamos mal, estamos en la calle, no estamos haciendo las cosas como debe ser, ¿sí? Entonces debemos ser, pues, diligentes, ¿verdad? Al buscar, trabajar para Dios, pero aprender más de Él. Ahora, hermanos, dice que a las personas que les piden que hagan consejería o discipulado, dice que deben de identificar los dones y la madurez que esa obra demanda. Si necesitan ser hermanos, se necesitan ser hermanos maduros en la fe, de buen testimonio y que ya tengan cierto tiempo sirviendo a la congregación. Eso es otra cosa muy importante. Si la persona brilla por su ausencia, rara vez viene, siempre llega tarde, no sirve en nada, no trabaja para nada, no va a las reuniones, no viene al culto de oración, ¿lo vamos a poner de consejero? No, claro que no se va a hacer eso. Pero entonces todos necesitaríamos un entrenamiento. Es muy diferente, hermano, si viniera una persona y nos dijera, oye, no sé qué estudiaré, esta carrera o esta. Bueno, pues está bien, vamos a pensar, vamos a orar. Pero es muy diferente que venga alguien y diga, quiero suicidarme. Es bien difícil, es bien diferente. Y entonces siempre va a ser conforme a la Biblia. Pero aparte necesitamos herramientas extras, ¿verdad que sí? Sí, necesitamos. Necesita haber gente capacitada. Hace muchos años había un pastor que él ya falleció. Ellos en la iglesia tenían un programa y pues no existían estos celulares ni nada. Entonces tenían la línea telefónica abierta a las 24 horas del día de toda la semana. Y a cualquier hora tú podrías marcar y solicitar ayuda. Oiga, disculpe, estoy en una crisis muy seria en este momento. Oiga, en este momento me quiero suicidar. Y entonces la persona, el pastor y los líderes, consejeros que prepararon y que capacitaron y que eran maduros espiritualmente, estaban listos con el teléfono también, con diferentes líneas telefónicas. No, mira, la Biblia dice esto, déjame oro por ti, necesitas más ayuda. Y había que canalizar. Había que canalizar a la gente. En la iglesia Betel Metodista había también, no sé si todavía, había como una especie de hospital espiritual, donde había igual muchos consejeros preparados, maduros espiritualmente, capacitados, y la gente iba, ¿sabe qué? Me quiero divorciar, ¿sabe qué? Cometí adulterio, ¿sabe qué? Lo que sea, ustedes piensen algo muy serio, algo muy grave, muy fuerte, y estaban ahí los hermanos. El horario muy extendido porque las crisis no tienen horario. Ah, no puede ser de 9 a 1 y de 3 a 7 porque salimos a comer. Las crisis así llegan y ¿sabe qué? Me urge, necesito hablar con alguien porque me estoy volviendo loco o necesito ayuda o es lo que quiera. Y ahí estaban. Y también había misma gente de la iglesia que ya era salva, pero que estaba mal. Y entonces ellos les ayudaban, era como un hospital. Y por ejemplo, en el caso, hermanos, de Bere, la chica que nos dirige en Cenicienta, ella ha ido muchas veces a Estados Unidos a estarse allá 2 o 3 meses capacitándose para trabajar aquí con las mujeres con las que vamos. No crean que ella nada más se le ocurrió un día y no, y se le ocurrió ya, o sea, ella se ha preparado mucho. Claro que ha orado bastante, claro que tiene una relación muy intensa con Dios. Y la última vez que fue a Estados Unidos, sí tardó creo que como 3 meses, me parece, y ella estuvo trabajando en una asociación cristiana donde trabajan ex agentes de la FBI que le estaban capacitando de cómo no nada más trabajar con ellas, sino también en el caso cuando roban a un menor o cuando, bueno, diversas situaciones, qué hacer. cómo detectar lo que se hace, cómo se trabaja, cómo se les ayuda, cómo se capacita, a dónde se les manda, etcétera. Y ahí en el grupo, pues hay una psicóloga, se les da, hay gente lista para dar ayuda espiritual, se les disipula a las que logran salir de ahí. Ella fue a gobierno y buscó que la gobernadora les diera programas de oficios. Te voy a enseñar a cortar el pelo, te voy a enseñar a diferentes oficios para que ya cuando se saque de ese lugar, Dios te va a sacar, no yo, ¿verdad? O ella, te saque Dios de ese lugar, pues te capaciten y ya tengas las herramientas, porque imagínense, si vengo, oro por ti y luego que nos diga una de ellas, oye, no, sí, sí me interesa salir de aquí, ah, pues qué bueno, sí, por eso, pero dime qué sigue, ah, no, pues no, no, no sé. No, no, pues no, o sea, tendría que ser el trabajo completo, ¿verdad? Y ella, gracias a Dios, Dios la usa bastante porque se mueve, tiene muchas conexiones y la gente que ha salido de ahí, salud, pues necesita muchísimas terapias y muchísima ayuda que gracias a Dios sí se les está dando. Gracias a Dios, ¿verdad? Es Dios trabajando ahí y proveyendo. Pero entonces ella que estuvo sentada viendo al cielo, pues no, ella está trabajando, preparándose, conociendo más y por supuesto pues con la Biblia, ¿verdad? Que es lo principal, regresamos a lo mismo, es lo principal. Pero después de ahí, ¿qué sigue? O sea, si se acuerdan antes que Ever nos dijo que ayudáramos a ciertas personas, ¿verdad? Para que dejaran de drogarse y que estuvieron aquí, ¿sí se fijaron que no estábamos capacitados para eso? Sí, le tuvimos que decir a Ever, Ever, no, no tenemos esa capacitación que necesitamos ni las herramientas, Ever, no sabemos cómo hacerlo, no podemos. Qué padre tu idea, pero no podemos, Ever. Qué mala onda, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del hermano Teo, cuando él dice que va y comparte su testimonio a los centros de rehabilitación, hermanos, pues qué padre, porque a él le consta y ellos le pueden preguntar, ay, sí, ¿a poco tú te drogas? Sí. Sí, yo sí. Y yo sé lo que tú estás sintiendo. Y yo sé esto, y yo sé esto, y yo sé esto, y sí sé. Entonces yo te digo, porque a mí me consta que sí se puede. Porque Dios te puede transformar y bueno, pues todo lo que les quiera decir, porque a Él le consta. No quiere decir que para trabajar en un ministerio tienes que pasar por eso. No pasaste por prostitución, no puedes trabajar con... No, no, no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que a veces Dios te da las herramientas por lo que has vivido para que sea de una forma más clara la enseñanza que estás dejando en la persona. Entonces, dice, la forma en que se prepara a la persona tiene que ser desde cómo vamos a orar por la gente, ya cuando esté en la consejería, cómo vamos a orar, o en el discipulado, ¿verdad? Cómo vamos a hablar con la gente, cómo le vamos a ayudar, cómo vamos a buscarla, qué palabras vamos a usar, qué palabras deberíamos no utilizar para que no se ofenda a la gente, etcétera. Entonces, hermanos maduros espiritualmente, empáticos, servidores de la congregación, de buen testimonio, fieles y estables en la congregación, que participen activamente en el trabajo, en este caso, pues de Peniel, ¿verdad? Que es la iglesia en la que estamos. Ahora, hermanos, la iglesia local incorpora el ministerio del cuerpo de Cristo. Dios ha establecido la iglesia para que podamos ser ayudados por más personas y ayudar a otras personas. La meta de la vida cristiana no es solamente de tener algún comportamiento pecaminoso. No sirve eso, hermanos. No sirve. Ah, ya dejó de tomar. Ay, golpeaba a su esposa 7 veces a la semana, pero ya nada más la golpeaba una. Uf, ya mejoró, qué padre. No, no es eso, no es mejorar, hermanos. Es transformar a la persona. No, pues se drogó una vez al mes, pues qué tanto es una vez al mes. No, eso no es. No estamos como iglesia, hermanos, para solapar pecados ni para detener un comportamiento pecaminoso. Estamos aquí para que Dios nos use para transformar a la gente. Dios la transforma, ¿verdad? A través de su palabra, a una vida piadosa, plena y llena de Él, ¿sí? O sea, totalmente renovados, transformados, como dicen Romanos. No es de que, híjole, no me drogo, me estoy muriendo de ganas, pero pues, híjole, no, no, no puedo porque van a decir, no, eso no sirve, es igual que lo hiciera. No lo hago porque no lo necesito. Dios me ha rescatado y me ha transformado de una forma tan impresionante. ¿Qué eso qué? No lo necesito para mí, eso no significa nada. ¿Sí me explico? Antes lo hacía porque estaba vacío, ahora que estoy lleno de Dios, ¿como para qué haría eso? Eso es basura. Como dijo ahorita en el pasaje que leí, me ha considerado como basura, eso ya pasó. Entonces, hermanos, también nos dicen aquí que, ah, bueno, si alguien quiere leer, por favor, Tito 2:12. Tito 2:12, por favor. Muy bien, transformados totalmente, ¿verdad? Bueno, entonces otra cosa, hermanos, es que necesitamos conocer la Biblia y saber interpretar las doctrinas básicas, ¿verdad? Interpretarlas, porque si nos preguntan, no, pues fíjate que no sé. No, pues no, no sirve. Tendríamos, si nos hacen una pregunta, tendríamos que saber contestar, interpretarlo correctamente. Pues yo pienso que significa, no, no es yo pienso que significa. La Biblia dice esto y esto es lo que significa. Necesitamos capacitarnos, ¿verdad? Y que tengan un interés de aprender. Si Ever nos dijera, oigan, yo los voy a capacitar, vengan tal día. Ah, sí, sí voy, tú dime a qué hora y yo ahí estoy para que me enseñes cómo. Muy bien, o en meternos al instituto, o bueno, lo que sea. Entonces, un consejero debe capacitarse y prepararse espiritualmente para poder servir. Entonces, por ejemplo, hermanos, dice aquí el hermano que nosotros necesitamos tener la perspectiva correcta. Un ejemplo, si fuéramos a Cieneguita, como dijo Ever, ¿verdad? En el campamento que está próximo. Y ahí hay letrinas y te bañas en el río, es un ejemplo. Y hay letrinas y te bañas en el río, pues no pasa nada, ¿no? Porque tú, ¿qué tienes en mente? Acabándose estos 3 días regreso a mi casa. Y tengo casa y tengo regadera, y o sea, no pasa nada unos días, ¿verdad que no? Es lo mismo tener esa perspectiva como cristianos. Aquí estoy batallando y me pasa esto y me pasa aquello, pero no importa. Hay algo más allá donde tengo una casa, donde sí voy a tener esto y voy a tener aquello. Ya no va a haber lo que dijo Adrián ahorita, ya no va a haber que hay que peleas, que luchas, que conflictos, que situaciones, se acabó. Entonces, sí, está difícil aquí, sí, la estoy pasando medio mal, sí. Sí, sí la estoy pasando medio mal. No podemos cerrar los ojos tampoco y decir que todo es perfecto. Hay situaciones complicadas. Pero aquí tengo Dios, tengo su palabra, tengo las herramientas, voy a buscar consejo, voy a buscar ayuda espiritual, voy a buscar mi santificación, que Dios me siga ayudando a amar su palabra y a saber que la necesito y a tener hambre de eso. Y me muero y hay algo perfecto. Hay algo perfecto, ¿sí? Y a eso le llama un hermano que se llama Gerardo Voss de Princeton. Él inventó esto ahora, pero no todavía. O sea, ahora lo puedes experimentar, pero todavía no estás en el cielo. Vas a seguir batallando poquito, pero al rato estaremos allá con el favor de Dios. Entonces, Romanos 8, 17 y 18, hermanos, quien lo encuentre, por favor. Y otra persona que busque Romanos 8, 28 y 29. Ok, muy bien. ¿Qué dice Romanos 8, 28 y 29? Gracias, Ale. Sí, entonces, hermanos, Dios usa lo que nos sucede, lo que nos pasa, las situaciones difíciles y complicadas para pulir nuestro carácter. A veces va a ser consecuencia de nuestros pecados, ¿verdad? De nuestras malas decisiones por desobedecer a Dios, quien nos manda. Pero, sin embargo, Dios puede usar esas situaciones difíciles, aun las que nos metimos porque quisimos por desobedientes, para bien, ¿sí? Y a los que aman a Dios. Hay una condición, a los que aman a Dios, no a cualquiera, a los que aman a Dios, puede usar esas situaciones difíciles para su crecimiento, ¿verdad? Entonces, al final ya, hermanos, ya casi terminamos. Dice los hermanos, queremos volver a afirmar la importancia de crecer espiritualmente. Dice aquí que debemos dejar la adolescencia espiritual. Ya, yo no, usted vea, no nos cuente ni nada, pero usted vea, ¿soy todavía niño espiritual? ¿Soy adolescente, ya soy joven o ya estoy en la etapa adulta espiritualmente? Usted solo analícese y critíquese y hable con Dios y pídale perdón y todo lo que tenga que hacer. Dice, Dios diseñó nuestro crecimiento para que ocurra en dependencia del Espíritu Santo. Y ahí sí pues entran los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y dice, todos podemos y debemos aprender de otros. Eso pues también es cierto. Ahora, hermanos, dice Juan 4:39 y 42, dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que es en verdad el Salvador del mundo. Acuérdense que es la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Entonces ya Jesús llega y habla con ella y todo. ¿Ella quién era, hermanos? Una persona que acababa de hablar con Jesús, por así decirlo, recién convertida, y la usó. Salió corriendo y les explicó, oigan, ese me contó, me habló de los maridos que tuve, y fíjense que dijo esto. Rápido empezó a hablarles, fíjense el cambio que hizo Jesús con esa platiquita de ese tiempito ahí. Y luego ya llegó y le dicen ellos, ya no creemos por lo que tú has dicho. Porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos, ah, nos constó. O sea, tú empezaste, Dios te usó, o sea que Dios nos puede usar. Ay, sí, pero yo ni sé, no he estudiado. Sí, Dios te puede usar. ¿Necesitas capacitarte más? Sí. Tal vez ser más espiritual, sí. Madurar, sí. Pero aún así, como estamos, así como somos, nos puede usar Dios. La usó a ella. Ya nos consta, en pocas palabras le están diciendo, lo que tú nos dijiste estuvo bien, pero nos constó y sabemos que este en verdad es el Salvador. Entonces, acuérdense otra vez, la salvación posicional es cuando nacemos de nuevo, en ese momento justamente nacemos de nuevo y ya hemos sido apartados. Y la otra, hermanos, la progresiva, es cuando estamos avanzando en la vida cristiana. Dice, a partir de ese momento iniciamos nuestra santificación progresiva por el resto de nuestras vidas, hasta el día que nos muramos, hasta ese mismo segundo, hasta ahí. O sea, nunca vamos a decir, listo, ya, yo ya me santifiqué completamente. No, porque para eso tendremos que estar muertos. Y todavía espero, no sé si nos falte mucho o no. Entonces, hermanos, fíjense, vamos a leer juntos Filipenses 3, 12 y 14. Ya es lo último, ya se acabó. Filipenses 3, 12 al 14, no y 14, al 14. ¿Ya lo tienen? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos aquí, hermanos, estamos en esta carrera. Nadie lo hemos alcanzado y no somos perfectos, pero proseguimos al blanco, proseguimos para lo cual fuimos rescatados. Proseguimos en esta carrera, hermanos, que no se ha terminado. Y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, el pueblo de Israel siempre lo estamos criticando porque decimos, ay, los rescataron de los egipcios, los trataban bien horrible y todavía, en Egipto comíamos, en Egipto hacíamos esto, en Egipto hacíamos aquello, olvidando lo que ya pasó. Y a nosotros nos gusta estar recordando, ¿verdad? ¿Verdad que sí nos gusta? Estar ahí con nuestras miserias, pero cuando me hicieron, pero yo. Pues sí, olvidando y extendiéndonos a lo que está delante, proseguimos a la meta. Y ahí está, hermanos. Y no hay de otra. Eso es. Entonces, hermanos, nos tenemos que seguir preparando, ¿eh? Tenemos que estar capacitados para discipular a la gente. Tenemos que estar capacitados para aprender versículos, para decirle no lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice. Que nada con que, ay, ni siquiera sé dónde está Mateo. No, no, hermanos, no, no, qué vergüenza. Entonces, pues hay que seguirnos capacitando, ¿verdad? Y estudiando la Biblia. Ningún comentario, hermanos. Y no hay de otra, hermana. Tenemos que repetir y repetir y repetir, porque dicen los maestros, no, es que la. No, pues sí. Ay, perdón. Pero sí tenemos que repetirlo porque hasta la Biblia dice, y lo repetirás, y lo dirás, y se lo enseñarás, y se lo volverás a repetir, y lo tendrás en tu casa. Entonces sí, lo tenemos que repetir, sobre todo si no tenemos una memoria de lujo, pues repítelo y repítelo hasta que se te grabe, porque así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? Pues así, ¿verdad? Un esfuerzo que Dios nos ayude a hacer para gloria de Él. David, ¿quieres hacer una oración para terminar? Por favor.